Turismo Radio, un espacio turístico de primera clase.
Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx. Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.
Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
Un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. ¡Despierta! La tribu de Barak.
Amigos, buenos días, bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, dándoles gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí un viernes más, por prestarnos sus oídos, y ojalá este tema que nos traído el día de hoy sea de interés para ustedes. Y bueno, no podemos continuar sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores. Primero que nada, Fundación Tiempo de Ayudar, Fundación ATD. Ellos son una fundación sin fines de lucro, ubicadas aquí en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, donde su objetivo es ayudar a las comunidades que menos tienen desde diferentes ángulos, aspectos. Han hecho muchas iniciativas de diferente índole, desde construir una escuela con botellas reciclables de PET, rellenas de lodo, de arena, una propuesta muy interesante, ecológica. Y también capacitar a las personas para que ellos puedan lograr llevar por sí mismos el sustento a las casas. Dar dinero a la gente de repente se vuelve un tema muy complicado, porque siempre tienes que generar recursos, y lo ideal es ayudar a las personas a que puedan tener una mejor calidad de vida, y ellos lo hacen de esta forma. Así que tenemos tres posibilidades de ayudar, de cooperar con ellos. La primera, el programa se llama Yo Me Uno. La primera es capacitando a gente de las comunidades en lo que tú sepas hacer, en el oficio que tengas, carpintería, electricidad, mecanografía, no sé, diferentes cosas que se pueden lograr de acuerdo a lo que tú sepas hacer, y puedes colaborar, no necesariamente a lo que te dedicas, pero sí tal vez algún talento, alguna actividad que tú sepas hacer que puedas enseñar a los demás. Perdón. Y la siguiente manera de poder ayudar es si tú tienes algo, algún artículo que ya no uses y que esté en buenas condiciones, donde lo puedas donar para que ellos lo puedan usar, o bien lo puedan vender en su bazar y generar así recursos para poder continuar con esta encomiable labor. O la tercera, es donar donaciones en efectivo. Cualquier donación siempre es bienvenida, así es que puedes de alguna manera aportar, incluso puede ser deducible de impuestos si tú así lo decides. Es una muy buena opción el que podamos aportar y hacer la diferencia en un mundo que cada vez se vuelve más complicado, más complejo. Nosotros hemos notado que este 2023 está muy complicado, con temas de sustentabilidad, con temas también económicos. La inflación mundial es un tema, así es que la gente que menos tiene es la que la está pasando peor que antes, así es que si podemos arrimar el hombro, bienvenido sea. Nuestro segundo patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea. Esta agencia ubicada en Puerto Vallarta, donde puedes tú hacer alguna reservación cuando tú decidas venir aquí a Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, incluso a Cancún, donde ellos, la característica principal es que por medio de las herramientas digitales pueden personificar tu viaje de acuerdo a las necesidades del viaje. porque no es lo mismo viajar en pareja que viajar viaje de negocios, o bien hacer un viaje en grupo, ya sea de trabajo o de familia, es completamente diferente. Las necesidades tanto de hospedaje como de actividades, de atractivos, también suelen ser completamente diferentes. Así es que acércate a ellos, www.faceprice.com.mx. Y por último, nuestro más reciente patrocinador, el evento de Ponte las Pilas de Record Vacation, el cual será llevado a cabo en mayo, finales de mayo, no tengo bien las fechas, así es que pronto iremos dando avisos y iremos dando información de cuáles son las bases para poder participar en este evento que Record Vacation organiza aquí a Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, para que puedas participar si eres agente de viajes. Es exclusivo para agentes de viajes. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa que hemos denominado Eros y Tanatos, Amor y Muerte. Vamos a hablar un poquito de lo que es estos dos fenómenos en la vida humana y cómo son abordados. Primero que nada, pues el nombre que le dimos, Eros y Tanatos, son de las mitología griega, y vamos a explicar un poquito acerca de estas mitologías y cómo tienen un efecto en nuestro interior, cómo viven en nosotros y cómo de alguna manera están presentes en muchas etapas de nuestra vida, incluso en la forma en que nosotros vislumbramos al mundo y vislumbramos nuestras relaciones intrapersonales e interpersonales. Así es que entiendo que será bastante interesante lo que vamos a platicar el día de hoy, así es que no te vayas, quédate. Y justamente por eso elegimos tres canciones. Se ha dicho mucho sobre esta ruptura famosa de Shakira y el futbolista Piqué, donde pues nace el amor y termina en una canalización de energía destructiva que se asemeja precisamente a lo que Sigmund Freud denominaba tanatos, esas energías que tienden a no necesariamente a matar, pero sí a destruir, a descomponer, y todas esas energías son canalizadas a partir toda esa energía es canalizada a partir de un Eros malentendido. Entonces, vámonos con la primera rola de cómo inicia la historia más o menos musical del enamoramiento entre Shakira y Piqué. La primera rola se llama Me Enamoré, y posteriormente pondremos otras dos canciones que tienen que ver precisamente con la propia historia y el desvanecimiento de pasar de Eros a Tanatos. Así es que disfrútala y no te vayas, regresamos.
Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensé, tú todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy para el cielo y voy pateando, oh, oh. Wow, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Me enamoré. Mira qué cosa bonita. Qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo. Es lo que está proponiendo. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito.
got it. Pa' mí o pa' más nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito.
Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche lo pensé.
Este pa' mí o pa' más nadie.
Y ya estamos de regreso. Muy bien. Pues así comienza la historia con Eros, la historia entre Shakira y Piqué, y así comienza la historia de nuestra propia vida antes de ser concebidos. Así es que vamos a empezar con el programa, iniciando con cómo Freud teorizó sobre las pulsiones humanas. Él decía que al final de su obra, cuando él estaba llegando a ciertas conclusiones, él hablaba sobre la pulsión de la vida y de la muerte, lo cual él le puso, se basó en la mitología griega Eros y Thanatos. Eros representa todas aquellas energías, fuerzas, impulsos que están designadas a fomentar la vida y las relaciones constitutivas. Gracias a Eros disponemos de todo aquello que tiene un componente afectivo, positivo, amoroso y que busca un vínculo entre el otro y el mundo. Toda expresión amorosa, en definitiva, es Eros. El popular término líbido, que seguramente has escuchado en psicoanálisis, no significa otra cosa que deseo. El deseo viene precisamente de todo eso que el Eros, el amor, va despertando, pero los deseos no necesariamente son siempre positivos. Entonces ahí es donde aparece Thanatos. Pero vamos a iniciar con Eros. Vamos a hablar un poquito de este personaje sobre el tema mitológico. En resumen, el mito dice así: Eros fue un hijo de Afrodita, de Venus, y desde su nacimiento causó problemas tanto a los hombres como a los dioses, razón por la cual Zeus lo desterró del Olimpo. Su madre lo escondió en la isla de Chipre, donde fue amamantado por fieras. Ahí aprendió a usar el arco y la flecha, que más adelante emplearía para inflamar algunos corazones y a otros llenarlos de frialdad e indiferencia. La gran pasión de Eros fue Psiquis, personificación del alma humana, con quien vivió una historia de amor llena de obstáculos. Psiquis era la hija menor de un importante rey y su belleza era tan descomunal que empezó a ser adorada por sus súbditos como una diosa. Esto provocó los celos de Afrodita. Afrodita llamó a su hijo malvado Eros para que la vengara. Psiquis fue condenada a casarse con un monstruo y llevada a un encarpado monte en cuya cima debía guardar al terrible esposo. Esperó largo tiempo sin que ésta apareciera y, rendida de cansancio, se quedó dormida. Durante el sueño fue llevada por los céfiros a un suntuoso jardín frente al cual se levantaba un maravilloso palacio. Grande fue la sorpresa de Psiquis al despertar y encontrarse sola en medio de tanta belleza. De pronto escuchó una voz que le dijo: «Todo cuanto ves, reina mía, es tuyo. Manda y serás obedecida». Pero el esposo solo se presentaba en las noches, huyendo de sus brazos al asomar los primeros rayos de la aurora. Psiquis empezó a arder de deseos de conocerlo y así le hizo saber a la voz que le replicó: «La curiosidad, oh Psiquis, suele ser escollo de la dicha, no te dejes arrastrar por ella». Un día llegaron a verla sus hermanas mayores, quienes la convencieron de quebrantar el compromiso. Esa noche, al sentirlo dormido, Psiquis se deslizó del lecho y fue a buscar una lámpara. Pero al alumbrar su rostro, se encontró con la sorpresa de que el esposo no era el monstruo que temía, sino el apuesto Eros. «Desventurada», le dijo este, «Afrodita, mi madre, me mandó a entregarte a un monstruo, pero al mirarte me hirió una de mis propias flechas y me enamoré perdidamente de ti. Tu imprudente curiosidad nos ha perdido porque el destino no quiere que Eros sea esposo de una mujer mortal. Dichas estas palabras, desapareció con él y los jardines del palacio, con lo que Psique se encontró sola en un espantoso desierto. La historia termina más o menos aquí. Sin embargo, hay otros tintes interesantes en los que Eros, por ayudar a Afrodita en secreto, hubo nuevas tareas y venganzas que puso la reina Afrodita. En un momento, Psiquis vuelve a sucumbir a la curiosidad de abrir una caja que contenía supuestamente objetos de belleza para Afrodita y que ésta le había ordenado ir a buscar a los infiernos. El verdadero contenido de la caja eran vapores venenosos que la dejan moribunda. Eros entonces ruega a su padre Zeus que salve a Psiquis y le permita desposarla, cosa que al final ocurre, siendo ambos requeridos en el Olimpo con transportes de mucha alegría. Aquí, en esta parte, es interesante el entender cómo esta historia da paso a lo que Freud propiamente desarrollaría sobre la psiquis humana, sobre la psique humana, que es cómo construimos nosotros nuestra relación con el entorno, con lo de afuera y con nosotros mismos. Dentro de esta construcción, Freud propone tres entidades de la psique, que es el ello, el yo y el superyo. El ello son todas aquellas pulsiones básicas interiores mencionadas que hacen que la propia naturaleza de nosotros nos lleve a pedir, a tener deseos. Algunos de ellos son positivos, constructivos, Eros, y otros son destructivos, Eros y Tanatos. Aquí es donde él empieza a determinar estas pulsiones básicas, las divide en dos, ¿no? Lo que es constructivo y amoroso, que sería Eros, y lo agresivo y destructivo, que sería Tanatos. En el ello habitan también los contenidos reprimidos y todo aquello vivido en la infancia y lo que no es accesible, lo que está en el inconsciente. Lo que ya hemos comentado algunas veces, como podemos saber, hablamos del la libido, lo que es el principio del placer, lo que nos empuja a buscar saciar este instinto que, como bien se menciona, es representado por la libido, ¿no? El amor culturalmente representa toda la parte bondadosa, positiva, llena de sueños y ver lo mejor en el otro, ¿no? Mires como lo mires, el sentimiento positivo, ese empuje constructivo, ese empuje vital, es edificante y literalmente nos lleva a ver la mejor parte de nosotros y de la gente de afuera, ¿no? Pero Freud, como un observador sin igual de la vida, vio enfrentados los fenómenos que no empataban con Eros. Entonces, él empezó a observar que había muchas cosas que hacemos los seres humanos que son todo lo contrario, que son destructivos, que se acercan a la muerte, que incluso van llevando la muerte, y así nace el concepto de Tanatos, la pulsión que describe nuestra agresividad, todo ese enojo, toda esa rabia, esos celos, esas ganas de revancha, de desquitarnos, no son otra cosa a lo que Freud denominaba Tanatos. Recordemos también que hay una agresividad que es un poco más saludable, ¿no? Aquella que nos hace defendernos para poder sobrevivir y repensar cómo podemos escapar a veces de los peligros. Sin embargo, a lo que Freud se hacía entender como Tanatos era toda esa fuerza, todo ese odio destructivo, ese instinto de muerte que puede llevarnos no solamente a dañar a los demás, sino que también cuando es mal encausado hace que nos dañemos a nosotros mismos. Es ahí donde podemos entender que un ser humano tiende a hacerse daño, y aun cuando puede ser consciente o no consciente de ese daño que se está haciendo, sigue y continúa haciendo todo lo posible por lograrlo. De hecho, una de las reseñas que he visto muy interesantes de la película La Ballena trata de un hombre muy gordo, mórbido, literalmente que ya no se puede parar. Sin embargo, él está muy mal, su propia obesidad lo está llevando a la muerte y él no quiere ir al médico. Él dice que no tiene dinero, sin embargo, tiene ahorrado mucho dinero para dárselo a su hija, pero es alguien que él no se acepta a sí mismo, es alguien que se repudia a sí mismo y por medio del placer, porque le gusta mucho comer, se está suicidando lentamente. Todo ese odio, todo ese tanatos que vive en él, lo está reflejando en ese acto de autodestrucción, de una muerte lenta, dolorosa, porque siente mucho dolor. Y eso mismo podemos ver no solamente en esa parte, hay de suicidios a suicidios, ¿no? O la gente también que, muchos adolescentes sobre todo, que es más fácil soportar el dolor físico que soportar el dolor emocional. Y es por ello que a veces tienden a buscar cortarse con navaja o con algo en los brazos o en las piernas, porque ese dolor les genera un cierto placer por hacer algo que les genere dolor y sea ese dolor un canal de expulsión de todo eso que tienen en la mente que los atormenta más allá de un dolor físico, que un dolor físico puede ser controlable y sanado por medicina. El interno es un poco más difícil, incluso está tan enmarañado que es muy complicado el poder deshacernos de él. Bien, hablando de Thanatos, vamos a platicar un poco sobre la mitología de quién es este personaje, ¿no? Algunas versiones del mito de Thanatos señalan que este personaje era el hijo de Erebo, dios de la oscuridad, las sombras o la negrura. Estaban llenos todos los rincones y agujeros del mundo con su presencia y sus densas nieblas envolvían los confines del mundo. Su esposa era Nyx, diosa de la noche. Ambos eran hijos de Caos y por ende eran hermanos. El mito de Thanatos, en cambio, señala que este producía un suave toque sobre sus víctimas. El destino de estas ya estaban definido por las Parcas, señoras del destino, y él simplemente se aproximaba a quienes estaban a punto de morir, luego desenvainaba su espada y les cortaba un mechón de cabello, que luego entregaba a Hades, dios del inframundo. Después trasladaba el alma al reino de los muertos. Se dice que Nyx era la encargada de arrastrar a las sombras de Erebo por todo el mundo, dejando a todos en la oscuridad. Los dos tuvieron dos hijas, Éter y el brillo, y Hemera, el día. Ciertas versiones dicen que luego, por sí sola, Nyx concibió al propio Thanatos y a su hermano gemelo Hipnos. Thanatos tenía una relación estrecha y esencial con su hermano gemelo Hipnos, dios del sueño. Los dos iban siempre juntos a todas partes. Para los griegos, el sueño era una especie de anticipación a la muerte y por ello las dos figuras mitológicas estaban siempre asociadas. Thanatos, la presencia de la muerte. Thanatos no era en realidad una figura maléfica. Llegaba para liberar a alguien del sufrimiento y el dolor. Por eso solamente daba su toque suave, sin causar mayor sufrimiento a la víctima. Lo suyo era hacer cumplir el destino que estaba ya dictado por las Moiras, luego acompañar a las almas a llegar al inframundo para entregarlas a Hades. Tocando este punto, me gustaría darle una visión distinta que me encontré también y que se me hizo muy interesante para poder compartir. Otra visión sobre Thanatos. La raíz etimológica de Thanatos es THA, la única palabra griega con la misma raíz es talón, el talón nupcial. El talón significa ese lugar donde la casa, ese lugar dentro de la casa donde habita la esposa y es la habitación más central, pero también la más oscura. Thanatos o la muerte parece vinculada entonces por un lado a la oscuridad y al encierro y por otro a la mujer y al amor. En el ámbito de la psicología y la psiquiatría, Sabine Sherlin y sobre todo Sigmund Freud contrapusieron al instinto de vida al impulso de la muerte. Sin embargo, filósofos como Hegel y Heidegger han concebido la muerte como parte esencial de la vida, y aquí es algo donde se pone interesante. En las elegías del poeta nos enseñan respecto a la muerte que el hombre es el único ser en el universo que tiene conciencia de la muerte. Los animales no la tienen, mueren y ya. 2. Esa conciencia de la muerte es el origen de la angustia, pero al mismo tiempo es lo que le da sentido a la vida. 3. Que la misión del hombre en la vida es doble: dar un nombre a las cosas y luego salvarlas de su caducidad, de la muerte, haciéndolas invisibles, es decir, eternizándolas. Ahora, si la misión del hombre con respecto a las cosas es nombrarlas y salvarlas, con respecto a sí mismo, su tarea será entonces preparar con tiempo la obra maestra de muerte y noble suprema, de una muerte que en el azar no tome parte, una muerte consumida, feliz y entusiasta, como solo los santos pudieran decir. Es decir, si nosotros tenemos como misión salvar a las cosas de esa de ser invisibles, de borrarse, es donde existe este impulso interno del que Freud escribía por parte del Eros, que es la perpetuidad de poder vivir una vida que merezca ser recordada, ¿no? Creo que el tema de la muerte como un fenómeno tiene muchas caras, tantas caras como cada uno de nosotros se puede imaginar. Por un lado, se relaciona con la muerte, con el fin, con el caos, con el dolor. Sin embargo, la muerte, desde mi punto de vista, es algo neutral, es algo que nunca, creo yo, que nunca vamos a experimentar los seres humanos, porque al morirte no sabes realmente qué pasó, no sabes si sentiste. Se dicen muchas cosas, que gente que ve al final de su vida o al inicio de la muerte ve su vida pasar en segundos, y de repente se pone negro, y de repente hay un túnel y miles de cosas. La verdad es que no se sabe. Hay gente que incluso cree en la reencarnación. Yo personalmente no creo en ello. Para quien cree, felicidades. Creo que el creer en algo nos ayuda a tener un mejor sentido de la vida, como dice acá, en creer que vamos a tener una vida después de la muerte. Creo que también ayuda mucho el entender o el querer creer que la gente que ya murió está en algún lugar en el cual pronto vamos a regresar, y esa parte será interesante si pasa o no pasa. Pero mientras tanto, el fenómeno de la muerte nos ayuda a darle, como dice en este texto que les acabo de leer, nos ayuda a darle sentido a la vida. ¿Qué sería de nosotros si sabemos que vamos a vivir eternamente? Creo yo firmemente que sería algo como aburrido. El nosotros saber que no vamos a perder algo, quedamos por sentadas muchas cosas, es lo que a veces nos lleva a un no disfrute de las propias cosas obtenidas. Cuando nosotros de repente vamos a comprar un nuevo auto y estamos entusiasmados y ahorramos y hacemos lo que tengamos que hacer, lo tenemos, lo disfrutamos un día, una semana, 15 días, un mes, 3 meses, y después de eso lo damos por sentado y dejamos de disfrutar con la misma intensidad que lo hacemos. Pues creo yo que pasaría con la vida. Si nosotros sabemos que la vida por sí misma es eterna, no tendrían valor muchas cosas, no tendrían tanto significado las pérdidas, las separaciones. ¿Por qué? Porque siempre hay un mañana, siempre hay un mañana. De hecho, es algo interesante cómo culturalmente las culturas, que creen en la reencarnación, que creen en que hay más vidas, que hay más oportunidades, el ritmo de vida es más tranquilo en ciertos aspectos, es decir, es positivo en ese sentido. Oye, que no lograste ser médico, no importa, en la siguiente vida me repongo, y ahora sí le echo ganas y sí voy a ser médico. El creer que hay ese reciclaje de nuestra propia vida, de nuestra propia esencia, también no le da un sentido de urgencia y importancia a algunas cosas. Y no digo que necesariamente a lo que se dedica uno tiene que tener ese sentido, pero sí a otro tipo de cosas, a algunas cosas que nos constituyen, como el amor, la familia, el bien hacer, el bien ser. el podernos descubrir cómo realmente somos y no esas capas de cebolla que están encima de nosotros y que nosotros no llegamos a ver quiénes realmente somos. Y lo interesante de esto es cómo a través de estas dos figuras, el amor y la muerte, nosotros nos vamos encontrando y nos vamos acercando o alejando de nuestra propia esencia, de la manera en que nosotros vamos entendiendo el amor y la muerte. Voy a hacer una pequeña pausa para irnos con la segunda rolita, también de Shakira, Monotonía, de lo que hablaba justamente hace ratito, la monotonía de repente no tener esos picos de emoción y de intensidad sobre el objeto amado o sobre el objeto amado pero perdido. Así es que suelta la Tavo, vámonos con esta rolita y regresamos para darle continuidad al tema de hoy, Eros y Tanatos. No te vayas.
Esto pasaría, lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que
no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Y yo sabía que esto pasaría.
De repente ya no eras el mismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos.
Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando.
Este amor no ha muerto, pero está delirando ya.
Estamos de regreso, ya estamos de regreso. Estamos hablando de Eros y Tanatos, cómo estas dos fuerzas vienen a constituir una parte importante de lo que nosotros vamos siendo y construyendo. Haciendo un pequeño resumen, Eros son todas esas fuerzas que desde la perspectiva del psicoanálisis, Sigmund Freud denomina con todo eso, esos impulsos positivos, creativos, amorosos y que nos relacionan tanto con nosotros como con el resto del mundo. Y Tanatos para él significa esa parte destructiva, esa parte oscura, esa parte negra que nos divide y que incluso nos enferma en la psique, y que esta relación ya deformada interior la vamos a ver en la parte exterior. Como nosotros somos por dentro, vamos a ver el mundo por fuera. Es algo que nosotros vamos construyendo en los primeros años de vida, literalmente en los dos primeros años de vida. Es algo que no depende tanto de nosotros, sino de nuestra relación o interacción, de cómo nosotros interpretamos el mundo de nuestros cuidadores, esencialmente de la madre, pero el padre también tiene que ver. Es algo bastante complejo, sin embargo, bastante interesante. Hablamos de la historia de Eros, ese amor apasionado, y luego Eros es transformado en la cultura occidental por Cupido, donde él es el que flecha a los enamorados y vuelve el amor apasionado y arrojado, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de amor, no solamente hablamos de pasión, no solamente hablamos de sexualidad, no solamente hablamos de pareja, hablamos de esa relación intrapersonal e interpersonal que nosotros mismos tenemos con el resto de la humanidad, pero también con nosotros mismos. Es donde nosotros empezamos a construir el amor propio. Cuando estas fuerzas de Eros y Tanatos no se sobreponen a las fases de constitutivas de la psique, cuando hay una anomalía, es donde podemos llegar a visiones de narcisistas, de sobre amarnos, por así decirlos, y hacer de lado a los otros, o por otro lado, construir una carencia completa de afecto donde nosotros no nos sentimos suficientes y empezamos a tener una relación, por así decirlo, malsana con el resto del entorno. Por otro lado, cuando esto pasa, Tanatos, recordemos que para Freud es la fuerza destructiva, esa fuerza que se encarga de la venganza, se encarga de cuidarse, se encarga también de destruir aquello que no es necesario, que genera una cierta alerta, ¿no? En esas construcciones que hace Freud del ello, el yo y el superyo, recordemos que el superyo no es otra cosa que y psíquicamente representa la autoridad, representa todo lo que papá y mamá nos han ido educando, el deber ser, todo lo que se tiene que conseguir para que socialmente estemos insertos en la sociedad y ser parte de ella de una manera proactiva y positiva. Sin embargo, este freno a veces se desboca y llega a ser tan autoritario, llega a ser tan avasador para la construcción del yo cuando es un yo todavía débil. El yo, dentro de esta manera de ver la estructura de la psique, no es otra cosa más que el mediador entre el ello, las pulsiones, todo eso que nos empuja a conseguir los deseos, el medio ambiente, es decir, nuestra realidad, y el superyo, el deber ser, es el que media. Cuando este yo no es lo suficientemente capaz para poder negociar, por así decirlo, y darle su justa medida a los impulsos y poder contener a aquellos que no, de una manera sana, se van despertando ciertas ansiedades y pulsiones, y de ahí se pueden ir despertando desde rasgos de carácter y trastornos de carácter hasta llegar a patologías también, patologías que tienen que ver muchas veces con la depresión, con la autodestrucción, patologías también de índole sexual, es decir, realmente el cómo nosotros vamos percibiendo, el cómo somos, la aceptación o no de nosotros, de lo que pensamos y de lo que interiormente ni siquiera podemos razonar, solamente nos empuja a hacer las cosas y nosotros nos sentimos culpables por desear o hacer las cosas, es lo que nos lleva a entender estas dos fuerzas de una manera completamente diferente. Y si hablamos por aparte de lo que es el significado de la muerte, estábamos hablando precisamente de que exteriormente estas dos fuerzas, estos dos fenómenos, tanto el del amor entendido desde diferentes circunstancias, yo creo que el amor, dependiendo a quién tú leas o en el sentido que lo entiendas, puede verse manifestado de diferentes formas. Hay quien entiende que también el amor está relacionado con el sufrimiento, con el dolor, con la pérdida, con la angustia. Desde mi perspectiva, yo creo que el amor no es eso, sino cuando termina el amor, cuando el amor se va o cuando el amor desaparece de nuestro imaginario, da paso a otras energías, otros fenómenos que tienen que ver con pérdida, que tienen que ver con dolor, que tienen que ver con desamor, pero no esencialmente el amor. Sin embargo, hay algunas corrientes que también incluyen dentro de las condiciones del amor esta parte de pérdida, de dolor, de no realidad. Incluso el amor llega a ser muchas veces utópico, un lugar al que nunca vamos a llegar, pero es un lugar al que sí deseamos llegar, sí vale la pena emprender el camino, sí vale la pena tal vez tener amistades completamente incondicionales, entre comillas, porque incluso la propia necesidad de ser correspondidos en esas amistades es la condición mínima que a veces pedimos. Lo mismo pasa en el amor de pareja, incluso el amor más incondicional, entre comillas, que podemos aspirar es al de la madre. La madre y los padres, pero sobre todo la madre, en teoría es un amor que no tiene condiciones. Sin embargo, cuando la mamá no es amada recíprocamente, cuando la mamá no recibe lo que ella espera como mínimo por parte de correspondencia del hijo, hay un dolor y hay un sentimiento de no ser amada por los hijos. Y entonces, aunque es el amor, digamos, más incondicional, realmente el amor ama siempre, el ser humano, perdón, ama siempre con condiciones. Por otro lado, el otro fenómeno, el fenómeno de la muerte, el fenómeno de Tanatos, estábamos hablando precisamente antes del corte, que tiene dos perspectivas. La muerte como tal es el fin de la vida como la conocemos. Tal vez sea el inicio de alguna otra vida después de la muerte, no lo sabemos. Lo que sí determina un punto final a lo que conocemos como nuestra propia vida, y algunos lo relacionan con un trabajo de pérdida, un duelo complicado de vivir, de experimentar, y yo creo que son dos cosas diferentes. El duelo o la percepción del dolor que nos genera la muerte, sobre todo cuando le tenemos miedo a ese proceso de morir, para mí la muerte es más curiosidad, es más preguntas que realmente habrá que un miedo como tal. Claro que asociamos la muerte con ese proceso de morir. Cuando hemos visto que tenemos familiares, amigos, incluso en las películas vemos que la muerte está asociada a esa pérdida degenerativa de gente en la cama sufriendo de cáncer o esos accidentes aparatosos. Le tenemos más miedo al proceso de morir que realmente a la propia muerte, o al menos así lo he entendido. Creo que hay gente que en algún momento lo llega a reflexionar y se da cuenta de que realmente no es el miedo a morirse, sino es el miedo a sufrir. Y por otro lado, yo recuerdo que cuando era pequeño me generaba mucha angustia. Pequeño, estoy hablando de unos 6 años, por ahí, 5 años. Me generaba mucha angustia la muerte, es decir, si me muero, ¿qué pasa? ¿Qué hay después de eso? ¿No sentiré nada? ¿No estaré? ¿No seré? ¿No me veré a mí mismo? Me generaba muchísima ansiedad, esa es la verdad. Con el tiempo he ido repensando, resintiendo, y creo que ese proceso de morirse es el que definitivamente da un poco de miedo, de temor, el pasar por enfermedades largas, dolorosas, el depender de alguien para que te pueda alimentar, para ir al baño. Creo que esa parte es la complicada. Hay gente que no muere así, que muere de un infarto o en un accidente y muerte súbita, y creo que es la mejor muerte, pero no todos tenemos esa suerte, ni siquiera todos sabemos, ¿no? Incluso las personas que a veces intentan suicidarse y no lo logran, lejos de morir y acabar con su dolor, lo acrecentan porque no se mueren y quedan impedidos, incapacitados, tal vez de la cabeza se afectan, es decir, es algo muy complicado. Sin embargo, también la muerte nos apunta hacia un lado positivo. Cuando nosotros vemos una finitud de nuestra propia vida, como hablábamos hace rato, le pone un sentido de urgencia, le pone, incluso nos ayuda a encontrarle un sentido a la vida, porque ese sentido que nosotros le vamos encontrando no es un sentido prescrito, es algo que nosotros vamos ni siquiera buscando tampoco, vamos construyendo con nuestra propia manera de ver la vida. Cuando nosotros nos encontramos perdidos es cuando el sentido, el significado de la vida queda un poco oculto. Digamos que el significado de la vida que tú tienes enfrente, lo tienes, lo vives, pero en algún momento te volteas, no te acuerdas que el significado estaba ahí y dejas de verlo y sientes tu vida un poco vacía, sientes que estás caminando, que haces cosas sin sentido. Lo que pasa es que no estás volteando en el sentido correcto, tal vez, ¿no? Porque cuando hablamos de ese sentido de la vida, pareciera que hay recetas estándar. Incluso yo en algún momento entendía que así era, que había un sentido predeterminado, que había algo allá afuera que le dotaba mi vida de sentido y que solamente no lo había alcanzado, no había buscado en el lugar correcto. No había entendido que el propio sentido es nuestra historia personal, nuestros deseos, nuestros sueños ir quitándole la paja a las cosas que vivimos día a día para encontrar las que realmente valen la pena. Y lo curioso es que las tenemos muy cerca. Cada uno de nosotros sabrá cuáles son esas cosas, porque si yo empiezo a nombrarlas, estoy replicando lo que me hizo perderme también, que es agarrar el significado de alguien más o de lo que alguien más entiende que es el significado de la vida y perderme pensando que como eso que leí o que alguien expuso, que alguien dijo, era el sentido de la vida, y nada más alejado de eso. El sentido de la vida lo vamos construyendo nosotros, y es trabajo de nosotros el irle quitando esa paja a lo que tenemos para ir encontrando lo que edifica nuestro espíritu, nuestra vida, nuestras ganas de despertarnos al día, nuestras ganas de hacer alguna actividad, que pueden ser muchísimas cosas, desde actividades, personas, lugares, ¿cómo se llama? Rumbos, metas, alcanzar. El sentido de la vida puede ser tan variado y tan diverso como cada uno de nosotros lo es en sí mismo, ¿no? En suma, y lo que me gustaría, con lo que me gustaría que nos fuéramos más o menos terminando el tema, es: Tanatos no significa necesariamente destrucción, ni tampoco es la fuente de todas nuestras desgracias, sino que es parte esencial de la vida misma, así como lo es también el amor. Como nos enseña la etimología, Tanatos tiene el mismo origen que Talón, que es el lugar donde habita la madre y la esposa, un lugar querido. Quizás el más oscuro, pero también el más central, el más importante, es lo que nos edifica. La vida humana es el camino desde y hacia el centro. Nosotros no recorremos un camino, lo recorremos exteriormente, pero esencialmente lo recorremos hacia adentro. Hacia adentro es donde vamos a encontrar lo que es el sentido de la vida, el significado, el amor, las pérdidas, el gozo. Todo lo que nos constituye y somos está dentro, no está afuera. Es ahí, y desde mi perspectiva, el amor y la muerte son fenómenos que nos llevan a la mejora humana en vida. Nos hacen caminar un camino en vida que va con un único destino, que es la muerte. Pero no se trata de la muerte, se trata del camino de cómo lo recorremos y qué vamos edificando, construyendo y a veces solamente recibiendo y dando en la propia vida. Es esa parte donde Eros y Tanatos se encuentran de la mano, o nosotros nos tomamos de la mano y vamos caminando, no en un sentido externo, sino en un sentido interior, como el nosotros ir logrando cosas, vamos también eliminando o destruyendo cosas. Tanatos está presente cuando Eros también está presente. Nosotros vamos tal vez construyendo un matrimonio y vamos derrotando y derribando la soltería, y vamos construyendo un camino más de perdón y vamos matando la soberbia, el egoísmo. Es decir, van de la mano la construcción, y la construcción es algo que vive en nosotros. Y es incluso cuando nosotros podemos ver que de acuerdo a nuestra propia manera interior de ir viendo nuestra constitución, nuestra visión, nuestra manera de ser, vamos a externalizar, queriendo o no, hacia los otros. Si nosotros entendemos que el mundo es bueno, vamos a ver bondad en el exterior. Si nosotros entendemos que el mundo es caótico, que está dentro, es lo que vamos a ver de fuera. Y esa es la parte que creo yo que bien vale la pena echar una revisada. ¿Cuál es nuestra relación cuando nosotros vamos caminando de la mano con Eros y Tanatos? ¿Cómo nos relacionamos con el amor y la muerte, con la edificación y la destrucción? Son cosas que viven dentro de nosotros. Yo he pensado a veces de una manera, no sé cómo decirlo, para que no suene rudo. No es que no crea en Dios, más bien no creo en que el Dios y el diablo, la maldad, estén fuera. Yo creo que en cada uno de nosotros vive una parte de mucha bondad, de mucho amor, de mucha vive un Dios, pero también vive un demonio dentro de nosotros. El origen de este programa, que ahora se llama La Tribu de Barak, pero que realmente nació como Luna Nueva, el programa número uno hablaba precisamente de eso. Dentro de nosotros hay dos lobos, uno negro y uno blanco, y esa pelea entre ellos, y a quien más alimentemos es el que eventualmente ganará. La pregunta es, diariamente cada uno de nosotros, ¿qué vamos alimentando y cómo lo vamos haciendo? ¿Nos estamos dando cuenta de lo que estamos alimentando o solamente somos inconscientes a esa parte que estamos alimentando? El estar en una vida donde nos exige mucha atención hacia lo externo, tenemos muchos distractores, empezando por las redes sociales y terminando por nuestros propios vicios y juicios que vamos haciendo, no nos vamos dando cuenta de todo aquello que no hemos repensado, sentido, reflexionado, analizado y sobre todo interiorizado, de cómo estamos literalmente por dentro, qué es lo que estamos alimentando diariamente, con todo eso que decimos, hacemos, todas esas interacciones, qué es lo que realmente estamos haciendo que crezca dentro de nosotros. Hay dos maneras de irlo viendo: nuestros resultados y sobre todo cómo nos sentimos con nuestros resultados. Esa es la parte interesante. Mientras más contento te sientas con tu vida, tengas posesiones, tengas muchos amigos, tengas familia o no tengas familia, es cómo te sientes contigo mismo interiormente, qué nivel de satisfacción de mirarte al espejo, de mirarte a los ojos y decir, me siento tranquilo, me siento bien, me siento confiado, me siento en paz, o hay algo que no termina de embonar, hay cierta desagrado al vernos, hay cierta dejo incluso a veces de inconformidad, o simple y sencillamente no me siento a gusto con la parte que estoy viviendo. Creo que ese es un termómetro muy válido en el cual nos puede ayudar a entender cómo va nuestra relación y este balance entre lo bueno y lo malo, entre Eros y Tanatos. Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan prestado esta casi hora, se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias a todos, a Ana Lucy que nos dijo que nos iba a escuchar, a Roberto, a Robert si nos llega a escuchar, y a toda la gente que nos hace el favor de prestarnos sus oídos. Muchísimas gracias. Los invito a que formen parte de la comunidad de La Tribu de Barak. Búsquenos en las redes sociales como @latribudebarak, o búsquenos también en el podcast. Estamos en todas las plataformas de podcast: Spotify, Google Play, App Store, en cualquier plataforma de podcast estamos ahí, así es que búsquenos, y ahí están arriba todos los programas de lo que hemos platicado a lo largo de casi 4 años o más de 4 años, ya no llevo la cuenta. Muchísimas gracias a todos ustedes, así es que los vamos a dejar con la última rolita del día de hoy, que es una probadita más de ese proceso de pasar del amor a la destrucción, también de Shakira y Karol G, TQM. Ojalá los disfruten y nos vemos el siguiente viernes. Cuídense y suelta el ataúd. Vámonos.
La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido, vi lo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, y no me la cuenta los shows, ni partí ni el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé, pero me di que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Quiere estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.
Shakira, Shakira.
Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú era la mala suerte, porque ahora la bendición no me llueve. Ni quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora
foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito.
Pasando fronteras, transmitiendo vía internet, turismoradio.com.
Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag #YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar.
Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx. Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.
Un espacio elegido por el gran hacedor. Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
Despierta.
La tribu de Barak.
Rebasando fronteras. Transmitiendo vía internet. Turismoradio.com.
On Marketing Turístico presenta Link Turístico, una plataforma para seminarios en línea enfocado a los agentes de viajes.
Audio, video e interacción vía chat.
Participa en los seminarios con los prestadores de servicios turísticos y obtén la mejor capacitación. Consulta el calendario de eventos en turismoradio.com. Link Turístico, capacitación activa para ti, agente de viajes.
Vive una experiencia diferente con tus amigos, compañeros de trabajo o tu familia en Escape Rooms Puerto Vallarta. 3 habitaciones distintas tematizadas y 60 minutos para lograr un escape efectivo. Utiliza tu agilidad mental para descubrir pistas, enigmas y contraseñas necesarias para lograrlo.
Escape Rooms Puerto Vallarta.
Una actividad para divertirte y lograr una excelente integración de grupo. Consulta más información y reserva al teléfono 322-140-6978 o visita escape.com/roomsvallarta.mx. Tarifas comisionables para agentes de viajes.
Tu evento especial a través de las redes sociales solo con istream.com.mx.
Algo más que buena música. turismoradio.com.
Prepárate a escuchar la mejor información del sector turístico.
Un recorrido auditivo al sector turístico.
Turismo itinerante. Noticias, eventos, entrevistas y mucho más. Aquí en Turismo Radio. En Turismo Radio.